Por favor, busquen en sus Biblias el 1 de Corintios capítulo 11. Esta mañana llegamos al último sermón de esta serie sobre el sacramento de la Cena del Señor. Hay mucho más que se podría decir sobre este sacramento y podríamos profundizar mucho más de lo que lo hemos hecho, pero ese no es el objetivo de esta serie. El punto de esta serie no es ser exhaustivo, sino proporcionar la base bíblica de por qué adoramos de la manera que adoramos. Y si el Señor lo permite, estos sermones despertarán en ustedes el deseo de estudiar más a fondo estas doctrinas y prácticas. Ruego que los sermones hasta ahora hayan sido una bendición para ustedes y ruego que este también lo sea. Ahora, presten su atención a la lectura de la Santa Palabra de Dios de 1 Corintios capítulo 11, empezando en el versículo 23. Hasta aquí la lectura de la Palabra Santa del Señor. Que Él agregue una bendición. Y vamos a orar acerca de la predicación. Señor, estamos agradecidos de esta palabra que Tú nos has dado. Esta palabra de vida. Esta palabra de verdad. Esta palabra que es más filosa. Esta palabra que es perfecta y pura, preservada por las eras. Esta palabra que ahora se nos predica en este día. Señor, quédate con el sirviente, con el predicador, para que él se disminuya, para que Cristo Jesús sea magnificado. Señor, tu sirviente es débil. Tu sirviente no merece nada. No merece proclamar estas verdades y predicar la voz de los profetas. Pero el Señor te lo ha llamado y le ha dado esta sagrada lugar Y así mientras, pedimos que mientras que Él ora, que no utilice palabras atractivas del hombre, sino que sea una demostración de tu Espíritu Santo y el poder de Él. Que lo que se predique en este día sea recibido como la verdadera palabra de Dios. Porque está siendo proclamada con la autoridad de así dice el Señor. Señor, déjanos recibirla con agradecimiento y alegría. Aplícala a nuestros corazones. Danos de comer de tu palabra. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El último día del Señor, consideramos cómo es que el Señor Jesucristo está presente en la cena, que hay una presencia real, espiritual de nuestro Señor, y que cuando participamos de los elementos del pan y el vino, cuando participamos por fe en ellos, realmente participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta doctrina de la presencia real de Cristo en la cena y la comprensión de que estamos verdaderamente en comunión con nuestro Salvador resucitado cuando venimos a participar de esta comida es increíblemente importante para entender cómo debemos acercarnos a la mesa. Si nos sentamos a la mesa del Rey a festejar junto con Él en esta cena, entonces hay una preparación que debe hacerse de antemano. En Amos 4:12 leemos, por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, aparéjate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hay un llamado para prepararse antes de encontrarse con Dios. Y así cada día del Señor debe haber una preparación que se hace antes de entrar a la presencia del Señor. Si usted se recuerda en el Antiguo Testamento, el día antes del sábado se llama el día de preparación. Eso es porque se entendía que los asuntos tenían que estar en orden y que tu corazón tenía que estar preparado para encontrarte con tu Dios. Y así hay una necesidad de prepararse antes del día del Señor. Y luego cada día del Señor, antes de que se comience el culto, hay otro momento en que preparamos nuestros corazones para entrar en la presencia del Señor. Pero el punto de este sermón no es la preparación que es necesaria antes de venir a la presencia del Señor en cada día del Señor, sino la preparación especial que es necesaria antes de venir a la mesa del Señor. Hay un énfasis particular que las Escrituras ponen en la preparación del comulgante antes de participar de la cena del Señor, que no se pone en ninguna otra parte del culto. Así que esta mañana abordaremos el deber de la preparación antes de la cena del Señor, considerando cuatro encabezados. Primero, la necesidad de la preparación. Luego, que es participar indignamente. Tercero, la consecuencia de participar indignamente. Y finalmente, alguna ayuda práctica en la preparación. Consideremos primero la necesidad de la preparación. En el versículo 28 vemos la base de esto en nuestro texto. Pero examínese cada uno a sí mismo y coma de ese pan y beba de esa copa. Esto atestigua el hecho de que hay una preparación especial que debe hacerse antes de venir a la mesa. Y cuando consideramos que la cena del Señor tiene sus raíces en el sacramento del pacto antiguo, o de, perdón, de la Pascua, de la antigua alianza, obtenemos una imagen aún más clara de lo que esto significa. En el 1 de Corintios 5, 7 leemos: esta preparación que es necesaria es purgar la purga de la vieja levadura para que puedas venir al Señor como uno que no está contaminado de levadura. Esto es parte de la preparación que era requerida de los santos del antiguo pacto durante la fiesta de los panes sin levadura antes de la Pascua. Vemos en Números 28, 16, 25 que la preparación para ese sacramento era una acción religiosa diligente. Mas en el mes primero a los 14 del mes será la Pascua de Jehová, y a los 15 de que este mes la solemnidad por 7 días se comerá. No, you know what? Eso es Números 28, 16 al 25, sorry. Se requería muchísimo que observar para este sacramento. Y en otro lugar, en Deuteronomio 16, 4, el Señor ordena la eliminación de toda levadura de la casa 7 días antes del día de la fiesta. Aunque las prescripciones exactas de estas acciones preparatorias han pasado con la abrogación de las leyes ceremoniales a través de la obra expiatoria de la muerte sacrificial de Cristo, el principio sigue siendo que antes de venir a la fiesta puesta ante el pueblo de Dios en el sacramento de la cena del Señor, los que van a comulgar en la mesa deben prepararse diligentemente a través de la acción religiosa. Siguiendo el modelo que expuesto en este texto, es una práctica buena y piadosa que la preparación para venir a la mesa se lleve a cabo mediante una semana de acción religiosa que precede a la participación en el sacramento. Es por eso que aquí observamos los tiempos de comunión con el fin de proporcionar los tiempos señalados de autoexaminación y preparación para dar una amplia oportunidad de buscar en los lugares ocultos de su corazón y arrepentirse verdaderamente de su pecado. No hacerlo sería acercarse al Señor de la Gloria, el Santo de Israel, mientras aún estamos marcados por el pecado no arrepentido que permanece dentro de nosotros. Sabemos que el pecado no puede habitar en la presencia del Todopoderoso. Así como un músico primero afina su instrumento antes de tocar, tu corazón debe estar preparado y afinado antes de ir al encuentro de Dios en esta solemne ordenanza del sacramento. Thomas Watson dice conmovedoramente: el que viene sin preparación a la cena del Señor convierte la copa del sacramento en una copa de furia, cambia la copa de sangre en una copa de ira. Amigos, la escritura es clara, hay una necesidad de preparación para venir a la mesa. Y no hacerlo te pone en gran riesgo de participar indignamente. Vemos esto en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, ¿qué significa participar indignamente? Algunos lo restringen a los corintios. El abuso que se había introducido entre ellos. Pero yo soy de la opinión de que Pablo aquí, de acuerdo con su manera habitual, pasó del caso particular a una declaración general, o de un caso a toda una clase. Había una falta que prevalecía entre los corintios. Aprovecha la ocasión para hablar de todo tipo de administración o recepción defectuosa de la cena. Es como que le está diciendo a Dios: Dios no permitirá que este sacramento sea profanado sin castigarlo severamente. Matthew Henry escribe: serán culpables del cuerpo y la sangre del Señor, Romanos 11:27, de violar esta sagrada institución, de despreciar su cuerpo y su sangre. Actúan como si consideraran la sangre del pacto con la cual son santificados una cosa profana, Hebreos 10:29. Profanan la institución y en cierto modo crucifican de nuevo a su Salvador. En vez de ser limpiados por su sangre, son culpables de su sangre. Así que participar indignamente no es simplemente hacer un festín carnal de la cena y complacerse a sí mismos en detrimento de los demás, como están haciendo los corintios. Es participar de la cena de cualquier manera que sea contraria a la forma en la que fue instituida o lo que el Señor ordena en la forma en que se debe hacer. Y eso incluye el error de los corintios. Pero también incluye los que participan por medios no autorizados por Cristo. Hay algunos, para dar un ejemplo, hay algunos que participan intinción, de la que algunos tal vez ustedes nunca hayan escuchado, y eso está bien. Eso es cuando se sumerge el pan en el vino y se participa de esa manera. Pero esto es contrario a lo que el Señor ordenó cuando instituyó la cena. El mandamiento es tomar y comer, luego tomar y beber. Son dos acciones separadas que no pueden ser combinadas en una. Y eso es solo un ejemplo de cómo participar de una manera no autorizada. No tenemos tiempo para entrar en las muchas maneras diferentes en las que la gente participa de la cena de una manera no autorizada. Pero es claro que esto es un ejemplo de participar indignamente. Participar indignamente también podría ser como cuando alguien no se ha autoexaminado. Alguien que no se ha en Éxodo 12:15 deja claro que hay un grave castigo para aquellos que no se preparan para el sacramento. 7 días comeréis pan sin levadura Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere levadura desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Participad indignamente. También tiene expresión en aquellos que participan del sacramento como si estuvieran en Cristo, pero en realidad son hipócritas. Aunque estos, si ellos participan de esto, están comiendo y tomando maldición para ellos. Aunque esto no es específicamente lo que Pablo estaba hablando aquí en nuestro texto, ya que se está dirigiendo a los creyentes en la iglesia de Corinto, es un aspecto de participar indignamente. Interesantemente, la iglesia evangélica diría que esta es la única manera que lo hace indignamente si usted no es cristiano, pero no es lo que Pablo está diciendo en este texto. Está hablando directamente a cristianos. Son los cristianos los que pueden participar indignamente. Claro que es algo incorrecto si hubiera alguien que ni siquiera es cristiano y participa. Pero eso no es lo que Pablo está hablando. Son los cristianos que participan de una manera no autorizada. Los que fallan al no prepararse y autoexaminarse. Esos son los hipócritas, los que lo hacen sin arrepentirse de sus pecados. Así que vemos que hay diferentes tipos o grados de participar indignamente. Algunos son más graves que otros. Calvino observa: algún fornicario, tal vez, o perjuro, o borracho, o tramposo, en 1 Corintios 5:11, se inmiscuye sin arrepentimiento. Como tal desprecio es una muestra de insulto gratuito contra Cristo, no puede haber duda de que tal persona, que sea que quien quiera que sea, recibe la cena para su propia destrucción. Otro tal vez no está adicto, no tiene ningún vicio, pero a la misma vez no tan preparado como corresponde. Como este descuido o negligencia es un signo de irreverencia, también es merecedor de castigo de Dios. Como pues hay diversos grados de participación indigna, así el Señor castiga a unos más levemente y a otros inflige castigos más severos. Así que claramente hay consecuencias por participar indignamente. Vimos que en el Antiguo Pacto la consecuencia por no prepararse para la fiesta era ser cortado del pueblo. ¿Cuál es la consecuencia en esta era del nuevo pacto? Lo vemos muy claramente en los versículos 27 y 30. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese de esta copa, Señor, indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Los que comen y beben indignamente son culpables del cuerpo y la sangre del Señor. Amigos, quiero resaltar lo atroz que es esto. Ser culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Participar de una manera indigna es tomar sobre sí mismo la culpa de la sangre del haber crucificado al Señor de la gloria. Amigos, eso es algo terrible. Y por eso el Señor no permite que una acción tan atroz quede impune. Leemos, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Esta palabra condenación no significa condenación eterna, sino que se habla de un juicio temporal. Henry afirma, aquellos que gozaban del favor de Dios y que sin embargo le ofendieron tan gravemente en este caso y se hicieron caer juicio sobre sí mismos, al menos muchos de ellos, pues fueron castigados por él, por su paternal buena voluntad, castigados ahora para que no pereciera para siempre. Quiero que nos tomemos unos momentos y acampar aquí sobre este punto. Pablo dice, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Parte de participar en la cena del Señor de una manera digna es discernir el cuerpo del Señor. Es entender lo que significan las palabras tomar, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebáis en memoria mía. Si usted no está meditando en la obra del Señor Jesucristo al comprar su salvación, entonces usted no está discerniendo el cuerpo del Señor. Estás tratando estos elementos de pan y vino como si fuera nada más que la comida normal en tu mesa. Esto es increíblemente importante cuando se trata de la cena del Señor y cómo debemos participar de una manera digna. También es importante para entender a quién se le permite participar en la cena. Si uno de los requisitos es discernir el cuerpo del Señor y eso se combina con la necesidad de autoexaminación, entonces es absurdo permitir que los infantes y los niños participen en la cena del Señor. La comunión de infantiles es una práctica tan malvada y perversa. Es una doctrina de demonios, porque estos padres ancianos de esas iglesias forzan a sus hijos a comer condenación que se amontona sobre ellos. ¡Qué gran maldad! Es abuso infantil. Y así lo confesamos en el Catecismo Mayor 173. Los que son ignorantes o escandalosos lean Catecismo Mayor 173. No quiero insistir más en este punto. Simplemente era necesario que renunciemos públicamente a una práctica tan perversa que se está introduciendo en las iglesias reformadas. Y nótese que de este juicio, esta condenación que se impone a los participantes, a los que participan indignamente, que nótese que hay efectos físicos muy reales, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. El Señor causa debilidad real y se apodera de los cuerpos de las personas. Él causa verdaderas enfermedades reales para vencerlos como un acto de juicio divino sobre ellos por su participación indigna. Y hay aquellos que duermen, aquellos que han muerto como juicio por este pecado. Amigos, estas son consecuencias reales, castigos reales, juicios reales, que son el resultado de venir a la mesa y participar de la cena indignamente. Si alguna vez usted se ha encontrado débil o enfermo después del sacramento de la comunión, lo primero que usted debe hacer es comenzar el proceso de autoexaminación y confesar, y confesión del pecado. Este
es cuando diseases are transmitted through the cup.
Si usted se enferma después de la cena del Señor, busque su corazón para ver qué es lo que queda. Este juicio tiene por objetivo llevar al pecador descarriado de nuevo a Cristo a través de el verdadero arrepentimiento, pero la negligencia continua en esto no será tolerado. Ignorar su debilidad o enfermedad y decir que es bacteria o que me enferme normalmente es ignorar el deber que usted tiene. Y esta ignorar esto no será tolerado. El Señor hará que cese de alguna u otra manera. Y puede cesar porque usted se arrepintió o por su muerte. Y les puedo asegurar, amigos, que Jehová todavía trata con su iglesia de esta manera. Usted puede pensar que hemos resuelto estas cosas y que solo son gérmenes. Pero amigos, no piensen ni por un segundo que el Señor no continúa golpeando a aquellos que participan indignamente con debilidad, enfermedad y aún muerte. Si nos escudriñamos y exploramos a fondo y condenamos y corregimos lo que encontramos mal, evitaremos los juicios divinos. Esto cuenta como para individuos, congregaciones y aún denominaciones. El sacramento no es una ordenanza individual, sino una corporativa. Aquellos que son culpables corporativamente de participar indignamente enfrentan el juicio del Señor corporativamente. Esta es probablemente la razón por la cual tantas iglesias e incluso denominaciones en su totalidad son débiles, enfermas y algunas incluso duermen. Amigos, hay consecuencias por participar de la cena de nuestro Señor indignamente. Sé que todo esto es mucho. Puede parecer abrumador, puede parecer pesado. Así que quiero que terminemos considerando algunas ayudas prácticas para tu propia preparación para la cena del Señor. Ante todo, examínate a ti mismo. Busca los lugares secretos de tu corazón para contar cualquier pecado del que no te hayas arrepentido. Pídele al Señor que escudriñe tu corazón, porque Él te mostrará los pecados secretos que has pasado por alto. El Catecismo Mayor 171 es increíblemente útil para el autoexamen y la preparación. Lean el Catecismo Mayor 171. ¿Estás en Cristo? ¿Lo has hecho tuyo? ¿Has hecho tuyo su pacto? ¿Qué te falta para cumplir tus obligaciones de alianza con Cristo? ¿Entiendes lo que significa participar del cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Estás confiando en tu propia justicia para hacerte digno de participar de la cena? ¿O estás confiando en Cristo, el único digno para que te lleve a su mesa? ¿Amas a tus hermanos? ¿Tienes algún conflicto no reconciliado con un hermano o hermana que necesita ser tratado? Amigos, estas son todas las cosas que usted debe preguntarse cada vez antes de venir a la mesa del Señor. Y durante esa semana de preparación, procura que esas cosas que necesitan ser tratadas o corregidas lo sean. Dedique tiempo durante la semana de preparación en la meditación y la oración seria. El trabajo de autoexaminación es una tarea ardua que requiere mucha concentración y determinación. No es algo que se pueda esperar hasta el sábado anterior para hacerlo y luego esperar estar bien al llegar a la mesa del día del Señor. Medita, no puede ser en la noche anterior, toma tiempo. Medita en la palabra de Dios. Deja que habite ricamente en ti. Deja que la palabra te muestre dónde te has quedado corto y dónde necesitas esforzarte aún más. Deja que te muestre al Salvador que está ahí, que cargó con tus pecados y transgresiones sobre sus hombros. Pasa tiempo con tu Padre Celestial en ferviente oración. Ora para que el Espíritu obre en tu corazón lo que es necesario para prepararse debidamente para venir a sentarlos a la mesa del Rey. Algunos de ustedes pueden encontrar que tener algo para leer es una ayuda en esta meditación y oración ferviente. Festejando con Cristo por Joe Vicky. Meditaciones sobre la cena del Señor por Jacob Janeway. y el compañero del comulgante por Matthew Henry son todos grandes recursos que yo uso para ayudarme en esta preparación para la cena. También permita que el Catecismo 161 y el Catecismo Menor 90 sea una ayuda en su preparación. Apague la televisión o el radio o cualquier otra forma de entretenimiento que usted suele disfrutar. Apáguela durante esa semana de preparación. Y en su lugar escuche sermones que apliquen las verdades de Dios a su corazón. Todas estas cosas serán increíblemente útiles en su preparación para la cena. Y si está sentado pensando que todo esto es demasiado, que nunca podremos hacer todas estas cosas como deberíamos, tiene razón. No podemos. Pero eso no significa que no debamos esforzarnos por hacer lo que podamos. No deje que estas cosas te abrumen y te hagan dudar o que te debilites en la fe. Y si estás sufriendo o luchando, reconoce que Cristo es quien no quebrará la caña cascada ni apagará el pabillo humeante. Acércate a Cristo. Incluso en tu debilidad y tus luchas, y encuentra refugio en los brazos de tu Salvador. Escucha las reconfortantes palabras del Catecismo Mayor 172. El propósito de la autoexaminación no es desanimarnos y espantarnos de la mesa del Señor, sino que podamos acercarnos correctamente a la mesa del Señor y recibir una bendición. Hermanos y hermanas, esta preparación antes de venir a la mesa del Señor no es opcional. Es un requisito. Sí, debemos prepararnos cada día del Señor antes de venir a la presencia de Jehová. Pero hay una preparación especial que debe hacerse antes de venir a la mesa. En ninguna parte de las escrituras hay una advertencia de condenación dada a aquellos que oran de una manera indigna, o que cantan de una manera indigna, o se sientan bajo la predicación de la palabra de una manera indigna, o incluso vienen al sacramento del bautismo de una manera indigna. Así debemos entender la naturaleza particular de este mandamiento del Señor de preparación, examinándonos a nosotros mismos antes de venir a participar de la cena del Señor, no sea que comamos y bebamos indignamente. Seamos diligentes en esto, mirando siempre a Cristo como el que verdaderamente nos prepara para sentarnos en su mesa. Oremos. Padre Celestial, oramos que esta palabra de verdad sea aplicada a nuestros corazones. Que entendamos la gran necesidad de preparación al acercarnos a tu mesa. que tomemos esta responsabilidad de prepararnos, que la tomemos en serio, que no seamos ambivalentes al acercarnos a la mesa, para que no comamos y bebamos castigo. Señor, protégenos de participar de una manera indigna. Protege esta congregación de participar indignamente. Manténnos sanos para que seamos efectivos en proclamar el Evangelio a los perdidos y los moribundos. Señor, busca en nuestros corazones, muestra nuestros pecados, y más importante, muéstranos nuestro Salvador. Te pedimos que tú bendigas el resto de nuestro tiempo juntos, y pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.